Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar junto a nosotros. Escuchan Madrid Directo, 101.3, 106 de la FM. Les habla Nieves Herrero. Está Curro Castillo pendiente de todo. Muy buenas, Currete.
Ahí estoy.
Está Pilar Vicente, ya preparada para contar esa contra. Muy buenas.
¿Qué tal?
Y hoy, que vamos a hablar de medicina, y ya que se celebra el Día Internacional de la Hepatitis C, pues está con nosotros Jesús Sánchez Martos. Querido doctor, muy buenas tardes.
Querida Nieves, claro que sí, muchísimas gracias, capitana.
Ay, capitán, no, capitanes, el Real Madrid y el Atlético, bueno, que van a jugar esta tarde, bueno, la Champions.
No. Yo creo que van a jugar, pero la noticia es que tienen que ganar los dos. Tienen un partido fácil los dos, ¿no?
Ojalá ganen seguro los nuestros. Sí, seguro. Señor, Real Madrid contra el Brujas.
No regalan nada en Europa.
Nada.
Y el Atlético contra el Lokomotiv. Bueno, así que venga, ánimo, claro, ánimo.
Ánimo.
Hacemos la contra muy rápida con la ayuda de Pilar Vicente. Y tenemos que hablar de un iceberg de cinco veces más grande que Malta, que se ha desprendido de la Antártida, y a mí esto me pone muy nerviosa.
Pues sí, porque alarma nuestro planeta, nuestro medio ambiente. En esta ocasión se trata de un iceberg de unos 1.580 kilómetros cuadrados, cinco veces más el tamaño de la isla de Malta. Se ha desprendido el pasado día 25 de septiembre, hace apenas 15 días, de la plataforma de hielo Amery, una de las más grandes de la Antártida. Este iceberg, denominado D28, se desgajó completamente ese día 25, pero cinco días antes, ya a través de los satélites, se podía comprobar la grieta, y en cinco días se desgajó por completo.
¡Qué barbaridad! Pues ahí está esta noticia tan inquietante en la contra de hoy, pero les queremos hablar de un grupo de arqueólogos internacionales que han descubierto, esto me gusta tanto, un crimen no resuelto, doctor, de hace 6.000 años.
¿6.000 años?
Fíjese.
No estaba yo por allí.
No, ni nosotros tampoco.
Bueno, y además ha sido aquí en España, en San Fernando, en Cádiz. Los restos del doble crimen de hace 6.200 años se localizaron en la necrópolis descubierta cuando estaban construyendo un campo de hockey hierba. Los restos corresponden a una persona adulta y a una chica abrazados frente a frente. El estudio lo han realizado expertos de las universidades de Cádiz, Granada, Almería, Tübingen de Alemania. En el yacimiento se documentó una necrópolis con 59 tumbas, 73 individuos y la mayoría de los enterramientos eran individuales. Se localizaron 10 dobles y uno enterramiento cuádruple. Tenían esto que dicen los expertos en estas cosas, lesiones perimortem, fracturas de huesos, estaban abrazados frente a frente y han descubierto que efectivamente hubo intencionalidad en la muerte. 6.200 años.
Pues mira, para que veamos que ningún crimen queda impune, aunque
que
parezca que sí.
No estaba el CSI por allí todavía.
No estaba. Bueno, el Tribunal Supremo ha prohibido la emisión del popular pasapalabra. ¿Qué ha pasado?
Pues
¿qué
mira, el Tribunal Supremo ha obligado a Telecinco el cese inmediato, o sea, de ya, de la emisión del programa que presenta Cristian Gálvez. El Tribunal Supremo desestima un recurso de casación que el grupo Mediaset España presentó contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Mediaset tenía un contrato suscrito con la cadena británica ITV en relación a los derechos de emisión de este programa de pasapalabra. La sentencia de la audiencia obligaba a Mediaset a satisfacer determinadas cantidades en concepto de indemnización por perjuicios, decía esta empresa, ITV, sufridos por incumplimiento del grupo audiovisual de los acuerdos sobre el formato televisivo. El caso es que ahora Mediaset ni puede emitir, ni editar, ni producir, ni reproducir, ni distribuir cualquier otro tipo de explotación por sí o a través de terceros, así dice la sentencia, de este popular concurso.
Pues con esa noticia nos quedamos, porque hemos estado hablando de la muerte de la soprano norteamericana Jessie Norman, y desde luego con 74 años, pues la verdad que se ha ido, y nosotros lo estamos reflejando desde la hora anterior.
Sí, 4 Grammys, brillante carrera musical, y además una mujer muy solidaria, peleaba por los jóvenes sin medios económicos para estudiar en arte y cultura.
Muchísimas gracias, Pilar Vicente, por esta contracrónica de hoy. Y vayamos con nuestro apartado dedicado a la salud. Se celebra el Día Internacional de la Hepatitis C y hay que decir que es una celebración que nació, doctor Sánchez Martos, debido a que en el mundo existen más de 170 millones de personas que la padecen.
Pues sí, así es. Y es un verdadero problema de salud pública. Lo que es curioso es que esto ocurra hoy, cuando te puedo asegurar que contamos con las medidas de prevención suficientes, eficaces, que además contamos con el tratamiento eficaz. Seguro que recordarán todos ustedes y recordarás tú ese medicamento tan caro que costaba casi 90.000 euros en el año 2015 que curaba los enfermos. Bueno, tengo que decirte que la Comunidad de Madrid, con la decisión que tomó nuestra querida Cristina Cifuentes como presidenta de la comunidad en ese momento, me autorizó como consejero de Sanidad para poner en marcha el tratamiento para todos los pacientes con hepatitis C. No fue fácil, fue muy caro, pero yo siempre escuché a alguien que me dijo: si un medicamento es caro pero salva una vida, nunca es caro. Y lo ha demostrado. El 97% de los pacientes con hepatitis C de la Comunidad de Madrid hoy están curados. Y, por tanto, esto significa que en los países donde no puede llegar este medicamento por culpa de ese precio, pues todavía siguen muriendo muchas personas por la hepatitis C, que además es una hepatitis que provoca una cirrosis hepática y que para poder salvar la vida solo existen dos caminos. Uno, el trasplante hepático, España a la cabeza mundial, como todo el mundo sabe, y el otro, hoy, este tratamiento que es eficaz al 100%.
Caray, al 100% estamos diciendo.
Bueno, vamos a decir que la eficacia de un medicamento nunca se puede hablar del 100%. Seguro que mis colegas me echarían un poquito la bronca, pero sí del 97%, porque hay personas que, por la razón que sea, el medicamento necesita una segunda dosis o una tercera dosis. Pero sí, bueno, estamos hablando, fíjate lo que ha ocurrido en España y concretamente en Madrid. Todas estas personas de las que estamos hablando con hepatitis C estaban en una lista de trasplante hepático. Por tanto, con este medicamento se ha curado a esa persona y se ha beneficiado otra persona que estaba en la lista de espera de un hígado. Y por tanto, tú fíjate la cantidad de vidas que se han salvado. Es curioso porque todos los medios de comunicación se hacen eco del Día Mundial de la Hepatitis, que es en julio. Y de este día, que es el Día Internacional de la Hepatitis C, pocos medios hacen eco.
Dígame algo de la hepatitis C, porque estamos hablando de un problema de hígado.
Por supuesto, claro.
Fundamentalmente, pero ¿por qué llegamos hasta la hepatitis?
Bueno, pues porque, en fin, estamos hablando hoy de la hepatitis C, pero tengo que decir que la hepatitis B y la hepatitis C son las hepatitis más agresivas que se conocen porque se cronifican y que pueden llegar a producir pues un cáncer de hígado, una cirrosis hepática. Curiosamente, en España, es que España tiene una de las mejores sanidades del mundo. España tiene una vacuna de la hepatitis B que se pone a los 2 meses, a los 4 meses y a los 11 meses. Por tanto, es la primera vacuna que se utilizó para prevenir un cáncer, el cáncer que provoca la hepatitis B. Y hoy, como te digo, contamos con un medicamento súper eficaz que, bueno, nunca entendí, ni cuando era consejero ni ahora, nunca entenderé por qué ese precio tan alto. Seguramente que la industria farmacéutica algún día tendrá que explicarlo. Pero, en fin, a pesar de ser tan caro, se ha utilizado en España prácticamente por todas las comunidades autónomas, no de una forma equitativa, que esta es otra de las asignaturas pendientes de la sanidad en España, que debería ser equitativa en todas las comunidades, como tú comprenderás, pero en fin, no ha sido así. La hepatitis es una inflamación, una infección. Todo lo que acaba en itis, como la amigdalitis, tal, pues es una infección con una inflamación. Se inflama el hígado, se infecta el hígado tiene una célula importantísima que es el hepatocito. Y ese hepatocito lo que hace es que es la fábrica, el hígado es la fábrica de nuestro organismo, es la que fabrica la vitamina K, que es la vitamina para que no nos desangremos. Es la que facilita la digestión, es la que facilita el metabolismo de lo bocadillo que nos hemos comido, o lo que hemos cenado. Almacena la energía que hemos comido de más, la almacena para cuando la necesitemos. Y además es un laboratorio que quita los tóxicos de todo lo que tomamos y los va eliminando. Esto significa que cuando el hígado se afecta por un virus, una bacteria o por cualquier otro tóxico, como puede ser el alcohol, pues el hepatocito va muriendo poco a poco, el hígado va perdiendo su función y, por tanto, los tóxicos se almacenan en el organismo y la persona puede fallecer, además de poder desarrollar un cáncer hepático.
Fíjese, doctor, que me parece llamativo que el 40% de las personas que padecen hepatitis B o C no conocen las vías de transmisión de esta enfermedad. Yo no sé cómo puede pasar esto.
Bueno, primero te tengo que dar las gracias en nombre de todas las personas que padecen o han padecido una hepatitis C por cómo tratas los temas en tu programa. No has dicho contagio, y esto es muy importante. Muy importante porque lo primero que hay que hacer con esta enfermedad es no estigmatizar a nadie. No se contagia. Ya sé que los académicos me llamarán y me dirán, pero si contagio es lo mismo que transmisión. Bueno, en fin.
Es lo mismo, pero no es lo mismo.
No es lo mismo.
Claro, claro.
Mire usted, yo vengo aquí al estudio con una gripe y contagio a Curro o a Nieves por las gotitas de saliva. Sin embargo, yo vengo aquí con una hepatitis C o con un SIDA y no estoy contagiando. Se transmite por vía sexual y vía sanguínea. Se transmite cuando se practica el sexo sin protección o cuando estamos en un país que no tienen transfusiones seguras o teniéndolas seguras, como en España, todavía hay mucha gente joven y no tan joven, que se hace un tatuaje, se hace un piercing en sitios clandestinos, sin material de un solo uso, o las personas que consumen drogas por vía parenteral. Pero tengo que decirte que hay muchas personas con hepatitis C en España con 40 o 50 años que ellos no son culpables de nada, no les culpabilicen. Tienen esta enfermedad porque hasta el año 1989 no fueron seguras las transfusiones de sangre en España y, por tanto, estábamos transmitiendo el virus de la hepatitis C al salvar una vida con la transfusión. Hoy, afortunadamente, las transfusiones de sangre son total y absolutamente seguras. Y aprovecho para decirles, antes de empezar, Natalie, una oyente que siempre seguidora del programa, yo ponía en el Twitter que hoy íbamos a hablar de esto y ella me preguntaba, tengo hepatitis A, ¿puedo donar sangre? Y por supuesto le acabo de contestar, claro que sí. Con una hepatitis A, sí, porque no se transmite por vía sanguínea. Una hepatitis B y una hepatitis C, sí. Pero hay 50.000 personas hoy en España que no saben que tienen hepatitis C porque no se han hecho la prueba. Y yo no entiendo cómo...
Y no hay síntomas, claro.
No, claro, y por eso... Y yo no entiendo cómo los políticos no hacen esa prueba a todo el mundo. Pero si usted quiere saberlo, mire, puede salvar 3 vidas. Usted dona sangre. Hoy dona sangre y ha salvado 3 vidas. Bueno, a lo mejor 4. Porque a lo mejor ha salvado la suya porque cuando vaya a donar sangre le van a hacer un análisis. Y si tiene hepatitis C, le dicen, oiga, no puede donar porque tiene hepatitis C. Pues te acaban de salvar una vida porque te podrán poner el tratamiento.
El tratamiento,
eficaz.
Efectivamente. Tenemos al teléfono
¿sí?
a Adolfo García Ortega, que es un paciente curado de hepatitis C, así que hay que darle la enhorabuena así de entrada. Adolfo, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo.
Pues eso, enhorabuena, Adolfo.
Muchas gracias.
Pero no creas que no le ha costado trabajo, ¿eh? Que te lo cuente él.
Ah, bueno,
que
bueno.
Que cuente el trabajo que le ha costado y la lucha que ha tenido que seguir en la plataforma que él ha presidido, ¿no?
Claro,
Adolfo.
Claro, Adolfo. ¿Cómo ha sido el llegar hasta la curación?
Bueno, pues yo os estaba escuchando y corroboró las palabras de Jesús y simplemente quiero añadir que esta fue una lucha muy larga porque desde el año 94... nos tuvimos que encerrar en el hospital 12 de octubre los enfermos y familiares de enfermos afectados para pedir que un tratamiento que se había descubierto y que era enormemente efectivo tenía unos precios tan escandalosos que eran imposibles. El Sistema Nacional de Salud no lo podía aportar a todos los pacientes porque era un disparate lo que los laboratorios pretendían cobrar por ese medicamento. Posteriormente ahora hay más que ese, pero es en el momento cuando fue el primero era algo que era pues que al final nosotros los enfermos nos dimos cuenta que no solamente era pedir que nos dieran el tratamiento, sino también con otros elementos como los precios de medicamentos tan importantes como ello, ¿no? Y empezamos esa lucha y pedir algo tan básico en España como el derecho a ser curados, a ser tratados.
Claro, claro, claro.
Y entonces nos movilizamos, hicimos una enorme manifestación que llegó hasta la Moncloa, conseguimos que el nuevo ministro de Sanidad, que fue ministro Alonso, elaboraran un plan de abordaje de la hepatitis C, que fue un poco el marco global para que se plantearan los tratamientos, no a todos los enfermos, sino a los graves y muy graves, y que se empezaron a tratar con un número determinado, que eran alrededor de los 50.000.
Caray.
Pero fue después, posteriormente, cuando ya las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial se aprobó que se dieran, que cada uno diseñó un marco ya específico en la comunidad autónoma correspondiente para llevar a cabo esas directrices del Ministerio de Sanidad. Uh-huh. Que estaban planteados, pues eso, como ya sabemos, ¿no? Las transferencias están
claro.
A las comunidades autónomas y el dinero al final lo acabaron poniendo las comunidades autónomas. Eso es.
Menos mal, porque Adolfo, el día que le dijeron está usted curado, ¿qué pasó?
Bueno, no fui solamente yo, muchos, o sea, vimos en el transcurso, estoy hablando del año 94 que tuvimos, perdón, el año 94, en el año 2014.
Claro, sí,
En 2014
ya han pasado 5 años y hemos visto compañeros y compañeras que fallecieron porque el tratamiento llegaron tarde.
Ah,
hemos visto personas que desarrollaron cáncer porque, aunque también recibió el tratamiento, el año ya estaba muy, muy avanzado. Pero hemos visto otros que se han ido curando y que han revertido, porque es muy, muy curioso lo del hígado. El hígado se recupera, se regenera.
Claro que sí.
Y por tanto, personas que estaban en un nivel, se llama fase, ¿no? F4, pues han ido mejorando, ya no están en F4, ni F3, ni en F2. Es decir, el propio tratamiento ha permitido que el hígado se regenere y ahora está en unas condiciones, no solamente de que hayan acabado con el virus, sino que el propio hígado funciona mucho mejor.
Caray, bueno,
tú sabes, Adolfo, que yo te he felicitado desde el principio por esa lucha a la que yo sabes que me uní desde el principio y sigo en ello. Pero una anécdota radiofónica de un minutito, porque tú conoces a Adolfo Nieves. Tú estabas conmigo una tarde de domingo cuando esta plataforma tenía una manifestación preparada de hepatitis y a mí se me ocurrió llamar por teléfono al presidente. Aquella tarde yo marqué un teléfono que me dio mi gabinete y salió una voz. La voz de Adolfo. Y le dije, hola Adolfo, soy el consejero de Sanidad. Y Adolfo pues no se lo creyó, evidentemente. Y bueno, por la segunda vez tampoco se lo creyó. Ya la tercera vez ya hicimos ya nuestra reunión y se estableció el trabajo conjunto. Se hizo un observatorio de la hepatitis en la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues afortunadamente hemos podido llegar a esa curación y espero que se siga utilizando ese medicamento en la comunidad. Así que muchísimas gracias, Adolfo, por estar aquí con nosotros
bueno,
hoy.
Yo, además de nada, sí que quiero poner en valor tu propia acción, ¿no? Y eso, Nieves, quiero que quede muy claro, porque es verdad que a las comunidades autónomas cada una reaccionó de diferentes maneras, ¿no? Y en la hubo algunas más ágiles y otras muy muy lentas, ¿no? Uh-huh. Madrid lo asumió pues bajo, lógicamente, el liderazgo del consejero de Sanidad, con una propuesta que a nosotros, que llevábamos también nuestras propias sugerencias e indicaciones, pues nos parecieron muy bien. Porque en primer lugar nos permitió tener una reunión general, es decir, enfermos y administración, y decir qué queréis y qué planteamos nosotros. Y lo primero que nos centramos en la reunión que tuvimos fue que había contratado personal de refuerzo en los hospitales, más de 70 profesionales que se contrataron uh-huh. para reforzar los equipos de los servicios de digestivo y de patología. Que los que se estaban dotando de una tecnología última, que eran los fibroscanes para saber cómo estaba el hígado, en muchos hospitales. Que había una voluntad por parte de la Comunidad de Madrid de dar los tratamientos lo antes posible y de aclarar aquellos casos en los que era absolutamente urgente. Incluso nos pusieron una persona para que canalizara todos aquellos casos en los que era prioritario la intervención y no esperar a unos trámites que se ralentizaban en esos momentos.
Pues
bueno,
Adolfo,
que siga,
de verdad
que siga esa lucha, Adolfo. Que
muchísimas siga gracias, Adolfo García Ortega. Hoy además, como a las 6:30 ya llega el deporte, nuestros compañeros de deportes. Adolfo, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias por este testimonio y nos quedamos que hoy en este día de la hepatitis C Pues que, en fin, nosotros lo que queremos es que, por favor, que ustedes se hagan la prueba, que además que sepan que hay tratamiento.
Y que se puede prevenir.
Pero que todavía no hay vacuna, que eso sería lo ideal.
Bueno, no tenemos vacuna para la hepatitis C y sí la tenemos. No la tenemos en la que compramos en la farmacia, pero tenemos una vacuna que es la que tú estás haciendo. Radiofónica, dar información a la gente. Sexo con protección. Evitemos las drogas por vía parenteral. No se haga usted un piercing o un tatuaje o se arregle los pies en cualquier sitio. Se necesita material estéril y, por favor...
Material estéril, ha dicho, ¿no?
Siempre, material estéril. Y, por favor, no estigmaticen a la persona con hepatitis C, no contagia. Se transmite por vía sanguínea y sexual y, por tanto, se puede ser feliz a su lado, se puede comer, beber, hacer un programa de radio y, además, pueden tener hijos sin ningún problema. Y esto es la radio pública. Y yo te agradezco muchísimo que me des esta oportunidad.
Nos queda un minutito. Doctor, hay mucha diferencia entre la A, la B, la C. Yo no sé si vamos a seguir con el abecedario.
Bueno, tenemos ya hasta la F y la G. Pero bueno, los que más importantes son la B y la C, que son las más agresivas, y la hepatitis A, que es la hepatitis que se transmite vía oral y fecal. Eso significa que hay que lavarse las manos siempre antes de tocar los alimentos. Y cuidado con el agua contaminada cuando viajemos fuera de España. Y si viajamos a países donde sabemos que hay mucha hepatitis A, nos ponemos la vacuna, que también existe en España, que nos la ponen antes de viajar.
Bien. Doctor, ha dicho que lavándose las manos podríamos evitar también
la hepatitis A, por supuesto, claro. La hepatitis A se transmite porque hacemos nuestras necesidades, no nos lavamos las manos, que lo hemos dicho muchas veces, y como se elimina el virus por vía fecal, pues resulta que va después a la boca o a los alimentos. Esto no es una enfermedad muy grave, pero es una enfermedad, la hepatitis A. Esta no se transmite por sangre y, por tanto, se puede donar sangre aunque tenga usted hepatitis A. Natalie, a donar sangre, que salvas tres vidas, claro que sí.
Claro que sí. Pues, doctor Sánchez Martos, muchísimas gracias. Hemos llegado al final, Curro Castillo, de esta...
A la Madrid, Aupa Leti. Aupa Leti, a la Madrid.
No, no, bueno, que yo soy del Atleti, así que Aupa Leti, pero también Aupa Madrid.
Claro que sí, Real Madrid.
Y me pongo la camiseta a rayas con qué facilidad.
Hoy va con la camisa del Atleti.
Es verdad, Real Madrid Brujas, Lokomotiv de Moscú Atlético de Madrid. Les dejamos con los compañeros de deportes. Ha sido un verdadero placer. Disfruten de una tarde deportiva y mañana más. Adiós, amigos, adiós.